tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 2 de enero de 1957 en Montevideo, es hija de José Canoura y Carmen Sande, hermana de Cristina y Carmen y mamá de Ana Clara. Es una de las máximas figuras de la música popular y una de las principales voces de nuestro país. Es cantante, compositora e intérprete. En una carrera que arrancó con rumbo pasó de las tres a una confirmación como solista que la llevó a editar decenas de discos y a ganar varios reconocimientos. Es ciudadana ilustre de Montevideo. Charlemos de vos toma parte de sus más de 40 años de trayectoria y con gran placer en una anhelada nota recibimos a Laura Adriana Canoura Sande. Gracias, Laura, por acompañarnos.
Qué divino ese Adriana, sonó así como oh, 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 con un eco adentro de una cueva. Gracias a ustedes por este mimo, esta cosa tan linda, este programa tan especial, ¿no? Tanto que me cuesta hablar de mí misma, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, acá lo vamos a hacer de una manera agradable y vamos a arrancar, como hacemos siempre, con raíces gallegas e italianas en tu familia.
Sí. Y sobre todo las que están más expuestas son las gallegas y las italianas también están un poquito más atrás, pero sí, mi abuelo paterno era gallego propiamente, se bajó del barco acá en el puerto y por el lado de mi papá también había italianos, los Raffo, así que hay y también como somos descendientes de Artigas.
Esa es una historia fabulosa.
Sí, como somos descendientes de Artigas, ahí también seguramente hay otras cosas, ¿no? Hay algún charrúa metido ahí y yo creo que también, no sé, de repente algún negro, ¿no? También bajado de algún barco.
Laura, María Angélica fue la responsable, la partera de que vos vinieras a este mundo. Jacobo Rousseau,
sí.
La Unión.
En la Unión, sí, exactamente, donde vivían mis abuelos y nosotros vivíamos con ellos.
Mirá, ¿y cómo recuerdas aquella infancia? Obviamente muy distante de lo que se lo vive hoy, una infancia feliz.
Sí, divina, sí, sí. Yo siento que tuve una infancia súper feliz. Toda la primera etapa de mi niñez, hasta los 4 años, 5, vivíamos con mis abuelos, éramos una familia muy grande. Vivían mis abuelos, nosotros, 2 tíos míos, un primo también, era una familia muy numerosa. Hasta que ahí mis viejos decidieron emprender vuelo y nos fuimos un año a Lago Mar y después, a partir de ahí, de ese año, en Carrasco, en la casa familiar que todavía existe sin nosotros.
Una casa de Lago Mar que se construyó a pulmón y tu papá a la par del único albañil que estaba en la obra.
Sí, y mi vieja también, porque mi vieja era la que llevaba los baldes y lo cocinaba y yo qué sé, ¿no?
Primera casa propia, ¿no?
Sí,
para ellos.
Claro,
una
claro.
Connotación.
Sí, los primeros tiempos como que fue una casa que íbamos los fines de semana y según conversábamos con Cristina, que es la que tiene más memoria familiar, claro, nosotros vivíamos con mis abuelos y con toda esa parentela, entonces los viejos también se escapaban entre semana, cuando esa casita todavía existía como casa de fin de semana, ¿no?
Vos dijiste que Cristina es la que tiene más memoria familiar.
Mm.
¿Comenzamos a repasar recuerdos?
Me parece bárbaro.
A ver.
La llegada de la Senchordi a la casa Canoura repercutió de manera diferente en cada una del trío. Carmen y Laura le dieron más bolillas, se engancharon en mirar libros de que sacaban acordes. Para mí intentar sacar el acorde era como, me cuesta lo mismo que ahora leer los manuales de los electrodomésticos, prefiero aprender a la marcha. Pero como tampoco tuve paciencia para aprender sobre la marcha, mucha bola no le di, salvo el primer año en que trabajé de maestra, que de audaz, la llevé para una fiesta de la primavera para acompañarme con ella con una canción más desafinada, no podía ser. Pero lo que sí me acuerdo que era de la Senchordi es que inauguró en la familia Canoura la era de un regalo por vale tres. Fue la Senchordi, después fue unos delantales Palet, marca Palet, que era una tela muy famosa, que hacían manteles también, que mi madre, que no sé si Laura ligó porque era más chica, pero eran como ponchitos para la cocina, que mi madre quería hacerlos usar no como delantal, sino como un ponchito para cruzar a la playa. Jamás en la vida lo hicimos. Después fueron sandalias. Entonces, ese regalo por tres, por suerte nos hicimos grandes y ya no creímos más en los reyes, y quedó la Senchordi forever.
Mirá, los recuerdos de Cristina, es increíble lo de los delantales Palet, es un recuerdo increíble y maravilloso, lo que determina a mi vieja y nos determina a nosotras también, ¿no? Y también pensar, pobre mi vieja, ¿no? ¿Viste? Tres hijas, pero además con una diferencia de edad importante entre nosotras. En mi primera infancia, mi vieja tenía la costumbre de vestirlas igual a Carmen y a Cristina, siendo que llevaban 5 años de diferencia. Con lo que significaba que yo heredaba por partida doble, claro, la ropa, ¿me entendés? O sea, que si mamá les hacía
la misma pincha mucho tiempo.
Chau, por favor. Y nos llevamos 5 años cada una entre medio, así que...
Pero con mucha complicidad, ¿no? Una relación muy especial del trío, como dicen ustedes.
Sí, nos queremos mucho, nos apoyamos muchísimo, siempre estamos presentes en la vida de la otra. Esta pandemia además ha recolocado la relación, ¿viste? Porque siempre, si son tres hermanos, siempre la del medio es la del medio, tiene una característica especial, y sin embargo esta pandemia nos ha como reubicado en un lugar a las tres completamente distinto y más profundo también, ¿no?
¿Tenés lindos recuerdos recuerdos nítidos, claros de la escuela?
De la escuela tengo, sí, muchos recuerdos. Sigue siendo, porque hace unos años fui a un programa que hacía María Inés Ovaldía sobre los escolares y sus escuelas de origen, y volví a ir a la escuela de ahí de Carrasco, a la Benito Juárez. Es en ese momento era una escuela súper moderna, ¿no? Con una arquitectura muy moderna. Eran salones... Supongo que ahora con la pandemia se deben haber adaptado de lo más bien, ¿no? O se van a adaptar de lo más bien, porque las clases se separaban una clase a la otra por un pizarrón que era móvil. Lo podías sacar y armaban el salón de los actos, se armaba sacando los pizarrones en unos rieles hacia afuera, ¿no? Era una escuela como muy privilegiada porque por la zona, era una zona de Carrasco, entonces tenía una comisión de padres con un poder adquisitivo importante al lado
de otras
escuelas, ¿no? Y entonces, qué sé yo, la tuvimos a Nena Badaró de docente de plástica y una cantidad de cosas como extras que también marcaron mi camino artístico, ¿no?
¿Tenés ganas de revolver un poquito esos recuerdos escolares en la voz de otra persona?
A ver.
Mi primer recuerdo de Laura data de cuando ambas teníamos unos 10 años. Fue una de las primeras personas que entabló relación conmigo en la que era para mí una nueva escuela. Laura se me acercó un día y me dijo... ¿Y tú crees que es cierto esto que se dice de que han matado al Che Guevara en Bolivia? Así arrancó nuestra amistad y hasta el día de hoy. Y recuerdos hay muchos, pero entre ellos uno muy nítido de Laura en una obra escolar en la que se le había asignado el papel de Cassandra. Y como tal, ella tenía que cruzar el patio de la escuela a tiempo que recitaba con esa voz grave, potente, asombrosa. Elena será la causa de la destrucción de Troya. Aún la oigo, tantos años después, diciendo eso. Querida Laura, por suerte seguimos oyéndote con gran alegría cada vez que podemos. Te mando desde aquí un gran abrazo y brindo por ti. Salud.
¡Qué emoción, Inés Carabia! Viste que uno recuerda las cosas que lo marcaron. O sea, yo nunca me hubiera acordado de una cosa así. Y lo que pasa es que Inés es una persona súper especial. Ustedes ya le escuchan el acento. Hace muchísimos años que vive en Barcelona. Fue la amiga, hace muy poquito que falleció su mamá, unos días apenas, allá también en España. Ellos fueron un núcleo súper importante para la barra nuestra. Era una familia muy muy distinta a la mía. Unos padres muy abiertos, muy open mind, con mucha formación educativa. Había muchos libros en lo de Inés y nosotros compartíamos mucho en esa casa, ¿no? Y lo más increíble es que yo los recuerdos más vividos que tengo son de la adolescencia. Esto que cuenta Inés de mi primer acercamiento con ella me parece tan increíble, tan... Lo de la obra de teatro me acuerdo perfectamente. Tengo fotos, además, inclusive de... Mi mamá me había hecho un peinado con unas trenzas que antiguamente se guardaban en las casas de la gente. Fernando Cabrera lo ha cantado en sus canciones también, de las trenzas guardadas en un cajón. Y mi mamá me había hecho un peinado así alto con una trenza de Cristina que estaba guardada en un cajón del baño. Y nada, con la túnica blanca, así, representando esa obra tan fuerte, ¿no? Para niños tan chicos, ¿no? Mirá cómo Inés lo recuerda, yo lo recuerdo, y está claro que yo lo recordaría, pero la quiero mucho.
Rebelde y contestataria de chica, así leímos en ¿Quién es esa mujer? Sí. ¿Eras rebelde y contestataria?
Y bueno, sí, un poco también sigo siendo, ¿no? Lo que pasa es que de grande aprendí también un poco a manejar el silencio y a no dar las batallas que uno sabe que no debe dar, ¿no? También bastante amparada por hermanas más grandes, ¿no? Que potenciaban mi actitud, ¿no? Que me defendían para que yo lograra mis objetivos que de pronto ellas no habían logrado, ¿no?
Pasamos por la escuela, donde la maestra Bocha casi la deja repetidora. Y seguimos en el hilo cronológico y momento de meternos en aquel liceo
en el 15.
Número 15 de Carrasco, donde otra persona también nos mete en la máquina del tiempo y nos lleva hasta aquel entonces.
Lauri, ¿cuántos momentos compartidos de compromiso, de estudio, de diversión con ese grupo de amigos que pese al tiempo y las distancias aún mantiene esos lazos de inmenso cariño? Nos recuerdo a ti y a mí con 13 años, en la edad en que empezaban a despertar nuestros sentidos y nuestras conciencias, escuchando baladas de Joan Manuel Serrat, Los Carpenters, Paco Ibáñez, Agua Viva. Y aunque te parezca mentira, aún siento el aroma del riquísimo bizcochuelo sueco que preparabas para amenizar nuestras horas de estudio. Y era la excusa perfecta para sentarnos a tomar un té, comer la torta y comentarnos quién nos gustaba más de los chicos de la barra. O cuando, estando de vacaciones en La Paloma, tu papi Coco nos enseñaba a conducir con aquella AMI 8 que los cambios se me resistían. Para mí era toda una aventura y vos te morías de risa. Siempre fuiste una mujer decidida y con carácter, pero muy sensible y con un gran corazón. Y por eso hoy quiero estar a tu lado, a pesar de los 12.000 kilómetros de distancia que separan Barcelona de Montevideo. Un besote muy, muy gordote. Te quiero.
Hoy voy a volver así, llena de agujeritos. Qué lindo escucharte, Cris. Una parte muy importante de mi vida que está lejos, ¿no? Miles de kilómetros. y que me acercan recuerdos que de repente de otra manera no aparecerían. Lo de las clases de mi papá de manejo es maravilloso, con la Mi 8. Mi hijo tuvo varias a Mi 8, 2 o 3, ¿no? Cuando terminaba una, su vida útil ya cambiaba a otra 0 kilómetro, y él intentó muchas veces enseñarnos a manejar hasta que aceptó que mejor era mandarnos a una academia, y era su regalo al cumplir los 18 años regalarnos unas clases. A las 3 nos regaló para aprender a manejar, y de hecho yo manejo de toda la vida. Con la barra esa de Carrasco, con Cris, con las Cristinas, porque eran varias las Cristinas en la barra, compartimos nada, la familia, el crecimiento, la adolescencia, los hijos que empezaron a venir cuando algunos eran muy jóvenes, la partida, la ida a ir a buscar otra vida en otro país, ¿no? La primera que se fue Necha Carabia, que se fue con sus padres a Inglaterra. Y después los demás que se fueron sobre todo buscando mejorar económicamente, ¿no? En una época muy difícil acá también.
1970.
Claro, época difícil, época fermental, y aparece aquello de los liceos populares.
Pa.
Y allí también hay recuerdos de esa época.
¿Hay?
Sí, señor.
Laura, aquí va uno de un recuerdo de hace muchos años. Allá por 1970, eras compañera mía de segundo año del Liceo 15. Por septiembre cierran los cursos y nos fuimos a seguir los cursos a una casa cerca del Liceo, Mones Roses. Ahí estaba uno de los bastiones de los liceos populares de la época. Teníamos clase en asientos de grandes tablones, apoyados en bloques. Recuerdo por esos días nítidamente haber ido junto con un montón de gente por primera vez a tu casa, tu living lleno de jóvenes por todos lados, filosofando un poco con los problemas de aquella época. Y bueno, de ahí nació una preciosa amistad que dura hasta ahora, que pasó unos años después por festejar todos juntos los 40 años y hasta estos días. Un beso bien grande mío y de Cris, que no te va a mandar audio, pero que bien que ayudó a reconstruir recuerdos de aquella época. Beso.
Osquita. Pa, qué divino, cuántos recuerdos. ¿Cuántos recuerdos? Osquitar era uno de los que de los varones del grupo. Osquitar era absolutamente desafinado. Y todo el mundo lo hacía callar cuando cantábamos en barra, menos yo, que lo estimulaba cuando él me llevaba en su bicicleta en el manillar hasta mi casa de noche después de alguna juntada. Y yo le decía, cantá, Osquitar, cantá. Cantar debería ser un derecho humano. Vos no le tenés que dar bolilla a nadie, tenés que cantar si a vos te gusta y te complace eso. Y lo que él recuerda del Liceo Popular, yo creo que es una experiencia de la que no nos vamos a olvidar jamás ninguno, ¿no? Era una casa divina, además que tenía unos jardines alucinantes. Y dábamos, era muy, muy hippie todo, ¿no? Las clases a veces se daban también abajo de los árboles. Fue una etapa súper importante para nosotros y para nuestros padres también. Mi madre empezó a entender un poco la vida de la militancia y eso también un poco a través nuestro en el Liceo Popular.
Ya hay algo que rodeaba, te rodeaba a vos, a tu familia y a la barra de Carrasco, que era lo musical. La música estaba ahí. Y hubo una experiencia televisiva, Cantando en Familia, donde una de las protagonistas de esa presentación fue Lucía Rubio, que falleció en 2010, que sacaba voces y tocaba la guitarra. Fue algo estimulante para vos.
¿Cómo no?
Un mojón.
Lucía y toda su familia era súper musical, pero Lucía tenía unos dotes como especiales, o sea, con ella fue que nosotros aprendimos a cantar a varias voces, que nos empezamos a animar a tocar la guitarra y acompañarnos, y que ellos hubieran entrado a un programa así, como tan importante en la televisión, para nosotros era como una cosa de orgullo increíble, ¿no? Que era como si hubiéramos entrado nosotros también, ¿no? Lucía era una persona así, única.
aparece lo musical, ya teníamos un perfil un tanto rebelde que va surgiendo de Laura, pero además que buscabas una independencia económica ya desde chica. Primero administrando la mesada,
ah, sí,
y después con algunos
la
trabajos.
La mesada de los viejos, ¿vos te acordás de la mesada?
Sí, sí,
ese término que hoy no existe,
claro.
Qué lindo.
Pero en la adolescencia también comenzaron algunas actividades laborales que eran compartidas, a ver.
Con Laura supimos compartir varias actividades productivas y artesanales cuando éramos tiernos adolescentes. Con ella fuimos al taller de la escuela de Villa García, donde estaba José Pedro Martínez Matonte y su hermana era maestra, Cristina Canoura. Con ella hacíamos en el fondo de su casa, en el famoso cuartito, donde había colgado un hermoso cuadro de Miró, móviles con madera compensada que cortábamos en una sierra circular que yo aún conservo. Pero también con Laura, un verano compartimos una instancia de jardineros. Esa experiencia no fue tan buena, porque recuerdo que en el medio de una faena, en el medio de tratar de hacer de ese jardín algo lindo y prolijo, se me enojó la petiza y se me fue. Así nomás como te lo estoy diciendo, se fue, dejó plantado todo. Ve a saber tú qué cosa yo tuve la equivocación de discutir con ella. Digo equivocación porque a la petiza no hay que discutirla.
Es un atrevido, pero un atrevido tan grande, Hernán Taró Méndez... Voy a hacer un programa exclusivamente para hablar de cómo vos querías mandonearme, siendo que éramos socios.
Y él quería ser el jefe.
Yo ni me acuerdo qué habrá pasado exactamente, pero seguramente él me debe haber tratado como una piltrafita. Hernán fue mi primer novio, imagínate, fue el primero que se animó a darme un beso y yo le dije no me gustó y chau, y hasta aquí llegamos. Y yo no es que no se me pueda discutir a mí se me puede discutir mucho, pero soy
perseverante en la discusión.
Me cuesta en aceptar algunas críticas.
Rebelde, agitadora, y tan agitadora que un día le comunicaron la tarjeta roja y te expulsaron a los 16 años.
Del liceo, pero no fue la única, o sea, por favor, no...
Bueno, pero como no, estás vos acá...
No me dejes así. No, en plena época de la dictadura, imagínate, éramos, sí, muy militantes todos, pero tuvieron el desatino, los que nos echaron del Liceo 15, de echarnos a todos al mismo liceo, nos llevaron de un liceo como el Liceo 15, no puedo decir que fuera un liceo tibio, pero era un liceo bastante contenido, nos mandaron al Liceo 14, ahí en Propios y 8 de Octubre, que era un liceo recontra combativo, y además fue el mejor premio que me pueden haber dado en la vida, porque ese año que yo hice ahí en el Liceo 14 fue el mejor año, fue en el que tuve el mejor plantel de docentes que uno pudiera soñar en ese momento. Lo tuve a Artusio en arte, la tuve a Ángela Yáñez en literatura, a Medina Vidal también en literatura, en otro periodo.
Ya que agradeces que te hayan echado.
Sí, sin duda. Lo que hacíamos en el 15 lo seguimos haciendo en el Liceo 14, sin lugar a dudas. La barra de amigos la mantuvimos, eso fue una prueba de lo que nos queríamos para seguir juntos. Que yo se los agradezco.
Para Laura, que hay alguien que quiera recordar
ese momento.
Hoy quiero transmitir algo que nos pasó en el año 73 o 74, no recuerdo. Y recuerdo que fue contigo específicamente. Empezaban las clases, creo que en sexto año, en el Liceo 15, y el primer día la directora nos manda a llamar a ti y a mí a la dirección. Y así nos comunica que habíamos sido trasladados a otro liceo. que nuestra conducta no había sido buena y que, por lo tanto, no íbamos a ir más al Liceo 15. Recuerdo patente que fue contigo, porque además a otros compañeros también le pasó lo mismo. Llamaban de a dos personas. Calculo que por los apellidos, por la letra de los apellidos, nos llamaron ni a ti y a mí. Y claro, quedamos con una cara, bueno, no sé. Yo lo recuerdo, lo tengo muy, muy, muy presente. Yo no sé si tú la tenés presente. Y bueno, eso. Y luego, por supuesto, fuimos y empezamos el liceo, en el Liceo 14, y nos juntamos con otra gente de otros lados. El motivo del traslado lo dejo para que tú lo cuentes si te parece de interés. Te mando un beso grandote y nada, mucha suerte. Chau, chau.
El Checho, Sergio Caña.
Bueno, un poquito sí. Vos ya habías contado.
Sí, no, sí, motivo. Sí. Vos sabés que no me acordaba exactamente cómo había sido. Yo me alegra, no sabes lo que les estoy agradeciendo a este programa. Todos los recuerdos que uno, como por alguna razón, va borrando y va dejando de lado, bueno, nada, Sergio, reafirma todo lo que venía diciendo. Te quiero mucho, Sergio.
Y es verdad que tan fuerte se hizo esa barra que con el paso del tiempo se volvieron a juntar para festejar los cumpleaños 40 cada uno.
Sí, fue genial. Fue de las mejores decisiones que tomamos así como barra de amigos. Teníamos, algunos ya estaban viviendo en España, otros estábamos acá. Y llegaban los 40 y ninguno quería festejarlo, ¿no? Porque viste que los números redondos siempre meten miedo, y más los 40 todavía, ¿no? Y bueno, alguien dijo, ¿y si nos juntamos y lo festejamos juntos? Fue como una reunión de comité, cada una de las reuniones, para ponernos de acuerdo en qué consistía ese festejo, que si teníamos que servir cosas, que si era lluvia, que si no era lluvia, que dónde lo hacíamos, que si lo hacíamos. Pero fue maravilloso, además, porque lo festejamos ahí en el hotel del parque, ahí en nuestro barrio también, camino por ahí, por la zona de camino del Parque de los Aliados, no, del Parque Rivera, perdón. Y éramos 7 en la puerta, en el hall de entrada, esperando a los invitados, recibiéndolos como si fuéramos, la verdad, que una quinceañera cada uno, ¿no? Como además ninguno había tenido fiesta de 15 años, porque en esa época nosotros no se usaba, y además éramos gente militante, no se veía bien festejar los 15 años. Claro. Así que lo festejamos en los 40.
Llega la etapa de la facultad, y ahí quizás marcada un poco por tu hermana, te pica el bichito de la arquitectura, pero siempre entrelazado con la música.
Sí, sí, yo ni que hablar que entré a la facultad por dos cosas. La más importante, siguiéndole los pasos a Carmen, que yo la admiraba, pero así, era mi ídola, es la hermana que me sigue, que era militante, era divertida, era graciosa, cantaba también, yo qué sé. Y la otra, llevarle la contra a mi papá, ¿no? Era que era un poco una característica mía también personal. A pesar de que mi papá toda la vida trabajó en el área de la construcción y le hubiese encantado ser arquitecto, o tener una empresa constructora o lo que fuera, ¿no? Él trabajó en una fábrica de ladrillos como vendedor, le parecía que no era adecuada esa carrera para una mujer. Y ya lo había peleado mucho con Carmen, y cuando se me ocurrió a mí que quería entrar a la Facultad de Arquitectura, me volvió a decir, pero que esa carrera no es para mujeres, ¿qué vas a hacer ahí? Estudiar lo que me gusta.
Bien dijo el Tano que la facultad, y específicamente la arquitectura, estaba estrechamente vinculado con la música, porque ahí conoces gente muy importante. Hay una persona que vaya, si fue importante, que es Jorge Dipólito.
Oh.
Ya sabes que lo vas a escuchar, ¿no?
No lo puedo creer.
Créelo.
Hola, Laura, ¿cómo andás? Bueno, celebro que me hayan convocado para saludarte. Hace tiempo que no nos comunicamos. Me pidieron algún recuerdo, pero sabés que no soy bueno para los recuerdos. Pero puedo evocar impresiones y ambientes. Eras muy jovencita y empezabas la carrera de arquitectura, yendo y viniendo con esa suerte de chimenea a la espalda, que era el tubo de los planos, igual que un manicero. Te veo clarito. En mi casa, en la música de mi casa, fuiste protagonista principal junto a Carmen. Ese clima de compañerismo, intercambio y guitarras está grabado en mi corazón para siempre. Disfruto cuando me instalo dentro de esas evocaciones y vuelvo a cantar y guitarrear contigo y con todos aquellos amigos queridos. He seguido tu extensa trayectoria con alegría y orgullo de ser amigos, y siempre mantengo encendido el fuego sagrado del cariño y la complicidad de tantas vivencias. Soy afortunado si pude aportar desde aquellos ratos un minúsculo granito de arena para la enorme construcción de tu figura artística. Agradezco esa oportunidad. Bueno, te mando un gran abrazo con un pedido especial. Seguí componiendo y cantando. Otra, otra, otra.
Ay, te quiero, Dipo, me hacen llorar. Qué ganas de verlos a todos, che. Tendrían que estar acá.
Bueno, a eso todavía no llegamos. Capaz que está buena. No. Aparte de los audios, lo podemos traer.
El Dipo es una persona muy importante en mi vida afectiva y en mi vida profesional como cantante, como artista. El Dipo no solamente fue el primero en darme mis clases de guitarra y acompañarnos a Carmen y a mí, a toda una barra que cantamos. Jorge es de los mejores guitarristas que yo conozco, lo que toca, que espero que sigas tocando. Sino que además también, como él era me daba clases, fue el que me guió y el que me acompañó a comprarme mi primera guitarra unipersonal, como le llamo yo, porque la Chenchordi, como ustedes contaron al principio, era la guitarra de las tres. Entonces, cuando mi papá vio que lo de rumbo venía en serio, me dijo, bueno, yo te voy a regalar una guitarra, andá, elegíla, decime cuánta plata sale. Y el Dipo me acompañó a un luthier que había por la Ciudad Vieja, Banchetti, que era un luthier súper, súper importante, y fuimos a elegir la guitarra, y la eligió Jorge, mi guitarra, que todavía existe, que ahora la tiene mi hija, es una batalla preciosa, divina, con un sonido desde el principio, como un sonido, esas guitarras como ya muy tocadas. Jorge está re presente y además yo lo admiraba enormemente porque él era uno de los que iban cantando y lo íbamos a ver y lo escuchábamos y era toda esa barra de gente que nada, hace poquito vi una foto de todos nosotros en Sondor cuando los que iban cantando grabaron su primer disco en vivo ahí.
Hay mucho, queda muchísimo para disfrutar.
Sí,
vamos a hacer la primera pausa, cuando quedan 3 minutos. ¿Estás pasando bien, Laura?
Muy bien.
Hay muchos mensajes atrás del 092-995-095 y arroba 995 Gran Cancha. Dale, escribinos por ahí, que aparte de los sorteos, por supuesto, te podés comunicar con nosotros y dejarle el mensaje que quieras a Laura Canoura.
Muchas gracias por hacerme conocer esa gran persona que es Laura, como artista es genia y me encanta su voz, dice Mauro de Sayago. Una genia, Laura, dice Juana. ¿Cómo necesita este paisito más Lauras? Es genial, salute, qué lindo y cómo emociona escucharla.
No sabía que Laura fue a la San Nicolás, qué emoción, yo también.
Que vos, la Canoura, dice Silvia, escuchando la entrevista, dice José Oscar. Hola, estimado, Laura, vos, la voz femenina más hermosa que tiene el país, dice la abuela Marlem.
Excelente la nota, Javier de las Toscas, un beso para Laura.
Hola, buen día, genial es la historia de vida de gente, muy buen programa, dice Alberto de Ciudad Vieja.
A ver, alguno a través del Instagram que tenemos por acá. Qué programa espectacular y emotivo, muchas gracias por sus convocatorias. Saludos Marta Iris a través de arroba 995 Abran Cancha.
Bueno, hola, soy Inés de Ciudad Vieja, me encanta la entrevistada, quiero llevarme el libro.
Bueno, muy bien, estás participando al igual que todos los que nos están escribiendo desde las 12 del mediodía. María Dos Santos también que se comunica. Y Laura, para ir a la pausa tenemos una costumbre en este gran trabajo de producción que elaboramos y que elabora nuestra compañera Federico Reboledo. Nos vamos a la pausa con una canción, con un intérprete que aseguramos a nuestra invitada le gusta. Nos vamos a ir con Samba de mi Esperanza, de los Chalchaleros.
Oh. ¡Ay, qué lindo!
Dimos en la tecla.
¿Cómo no?
Y a la vuelta, yo, egoísta, voy a pedir Detrás del Miedo. porque es un tema que me gusta a mí. No sé si a Laura, pero a mí me gusta, me encanta, como a muchos uruguayos.
Lo escuchamos.
Así que nos vamos con los chacareros y volvemos con detalle.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Caís de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Deja que quieran como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé.
Según.
Pasando como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será el tiempo me va matando y tu cariño será.
Abran cancha 2021.
Si vos llegaste como un augurio inaugurando mis días, si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías, si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero, si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen, y me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es, que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel.
Vamos. 15 minutos, vamos, ya estamos. 15 minutos, con un temazo nos fuimos y con un flor de tema que por lo menos me encanta a mí. Volvimos. Para nos, que hay gente por Twitter que nos
mucha
escribe.
Mucha gente. Gente que para una saludarla tal, una la, tal, desde el auto.
Increíble, el percha.
Percha. Sí, es lo que. Antes de la pandemia, incluso regalábamos premios, tenía que venir la gente acá y hacer una pequeña prenda enfrente acá al ventanal.
Increíble.
Y bueno, muchos accedieron. Bueno. Estela Mañone.
Ah, mirá, también fue Charlemos de Vos.
En este programa me hicieron una de las mejores entrevistas de mi vida. Seguro la de Laura va a estar buenísima. Un abrazo grande para Estela también, que está del otro lado. Tanito, momento
de seguir. Habíamos estado en la Facultad de Arquitectura, donde además
ya Laura, se empieza a generar ese vínculo más profesional con la música.
Totalmente.
Toma sus primeras clases de guitarra.
Sí, pasa por Nemus.
Exactamente.
Y además empieza a estrechar ese vínculo con la barra de amigos de Carmen.
Claro.
Como ella decía, además, que tenía esa adoración tan particular.
Carmen, y dijiste.
Comienzan a llegar anécdotas de
Carmen, dos voces.
A ver.
Anécdotas de Laura tendría muchas para contar, porque nosotras siempre estuvimos muy cerca. Las hermanas somos muy pegotes. Pero una que es linda, Laura, nosotros hubo un tiempo que coincidimos estudios en la Facultad de Arquitectura. Y ella, a pesar de tener amigos de su edad, porque es menor que yo, bastante menor, le gustaba salir en las vacaciones con mis amigos, que somos de otra generación. Ella siempre era como la hermana menor en el grupo, ¿no? Pero siempre estaba cantando, siempre se llevaba la guitarra, era muy lindo escucharla. Y una noche en particular, que creo que era Semana Santa o de turismo, en La Paloma, pienso que tal vez era por ser mi cumpleaños, porque yo cumplo más o menos en abril. Fuimos hasta El Faro con la barra de amigos y no sé, de noche, a ver, que había una luna inmensa, espectacular, y Laura se puso a cantar y yo la acompañé. Ella tiene muy buen oído, así que en general si yo seguía más o menos la melodía, ella iba haciendo las segundas voces, y fue muy lindo, ¿no? Una noche espectacular y la música, y un amigo, cuando terminamos de cantar, terminó Laura, se sintió que dijo que la repangarió. Y bueno, y ahí quedó esa expresión, que cada vez que había algo que nos gustaba muchísimo, nos recordábamos la expresión de este amigo. Bueno, ¿qué le puedo decir a Laura? Si Laura ya sabe que yo la quiero muchísimo. Y nada, y desearle, como siempre le deseamos todos, que tenga éxito en su carrera, en la que ella eligió, y que, sobre todo, pueda vivir de eso. Bueno, besos.
La Carmen. Mi hermana, la que se fue a vivir afuera, ahora está mitad del año viviendo en Balneario Argentino, mitad del año acá en Montevideo, y nos vemos y nos compartimos muchas cosas y nos queremos mucho, y ella fue muy generosa de dejarme colarme en la barra de amigos de ella, porque yo era muy chica, era 5 años más chica, por lo tanto bastante más rompebola que ellos. Y ahora he logrado, gracias a mi insistencia así pertenaz, que el Nico Alonso, que es un amigo de esa barra, arquitecto también, gran fotógrafo que sacaba unas fotos increíbles en esa época, empezara a liberarlas para mostrarnos esas cosas, eso que cuenta Carmen de esa noche de luna, de las cantarolas. Y bueno, tenemos fotos de fogones conmigo con la guitarra y... Carmen, yo te amo, te amo mucho.
Solamente te quiero decir algo, vive en Balneario Argentino la mitad del año, larga vida Carmen.
¿Verdad? Es una,
el kilómetro 75.
Es lo máximo, ella y Oscar, su marido, son muy generosos y comparten mucho su casa con nosotros, así que he vacacionado muchas veces. Qué ahí.
Hablamos de Nemus, donde seguramente...
Diversión.
Había mucha diversión, y ¿por qué no? ¿Podemos decir que comenzó el germen de rumbo?
¿Eh?
Nosotros asistíamos a unos talleres, no me acuerdo si eran talleres o eran clases, con el Choncho Lazaroff, que era un tipazo y un gran motivador y un gran encontrador de virtudes y corrector de defectos que tenía. Y como nos tenía en diferentes grupos, tanto a Laura como... a Miguel, a Mauricio y a mí, un día se le ocurrió, porque vio esa beta, que por ahí podíamos congeniar los cuatro y preparar algo juntos, no sé qué. Bueno, nos hizo conocer, nos motivó, nos sacó vergüenzas, nos sacó temores. Y yo no me acuerdo bien si fue fin del 77 o del 78, que en una especie de fiesta de fin de curso o rendición de cuentas, como está tan de moda, nos juntamos para hacer una actuación. Yo me acuerdo que éramos cuatro y había otro morocho más que no sé qué tocaba la flauta o algo así. Ni me acuerdo qué cantamos. Anduve averiguando con los otros compañeros de rumbo y nadie se acuerda. Son 44 años, ¿no? Tuve la suerte de conocer a mis compañeros y tener hasta el día de hoy a mi queridísima Laura entre, ¿cómo decir?, entre las amistades más fuertes, más preferidas, más queridas que me ha dado la vida. Entonces, le mando un beso enorme a la Coqui, como yo le puse, no me acuerdo por qué, pero bueno, para mí es la Coqui. Un gran beso, Laura.
Qué atrevido, Carlitos. Carlitos que...
Carlos Vicente.
Yo le sigo diciendo Carlitos, uh-huh, aunque su mujer, que es una atrevida y que debe estar escuchándonos, y que ayer me comentaba que escuchaba mucho este programa y que le encantaba, pero lo escuchaba en la repetición de la noche para dormirse y no me dijo nada, que Carlitos había hecho una declaración. Ella le dice Charlie y yo me parece horroroso que le diga Charlie porque él es Carlitos. Y es más que un amigo, es mi hermano.
Y ahí se genera un hito seguramente en tu vida, pero un hito para todos los uruguayos, para la vida musical, como es ese grupo que...
Sí. Que contame esa alineación.
Que tiene algo tan transgeneracional que, sí, que seguramente ha marcado a todos y que surge en una época fermental, yo qué sé, Wall, Ripa, Moreira y la única... Carlitos Vicente.
Miguel López.
Miguel López. Y la única mujer. ¿Y eran tremendos cuidas contigo?
Eran bastante, sí. Yo no me daba mucha cuenta en ese momento. Después, mirando, con la mirada retrospectiva, que es la que todas hacemos, sí, me doy cuenta que ellos me cuidaban mucho. Se sentían como responsables de mí. Porque no te olvides que nosotros como grupo tocábamos en todos lados, ¿no? Inclusive en el interior. Y yo era chica, tenía 23 años, era una niña. Pero a la vez fueron como los hermanos varones que nunca tuve, ¿no? O sea, siempre tuvieron conmigo una actitud fraterna, aunque por momentos algunos hayan tenido un poco más que un sentimiento fraterno hacia mí. Pero sí, somos como hermanos.
Es verdad que un día van a tocar cinco sillas.
Ah, sí.
Y me tocó cinco sillas para cinco y te
esa, tocó. Esa fue la actitud más machista o la única actitud machista que tuve que soportar de mi grupo Rumbo, y era porque simplemente yo no tocaba ningún instrumento ya en ese momento. Había empezado a tocar la guitarra al principio, pero ya después no, como que solo cantaba. Hay cinco sillas, Canoura, perdóname, pero vos vas a ser la única que vas a cantar parada. Y yo canté, lo recuerdo hasta el día de hoy, con una cara tan malhumorada. A mí eso me sirvió como de enseñanza, para que uno no tiene que dejar atravesar la...
¿Cuán importante era la postura escénica?
No, las emociones de ese momento. Claro. ¿Qué culpa tenía la gente si a mí me habían dejado sin silla? Sí. Eso fue lo que provocó el comienzo de mi preocupación por mi actitud escénica, ¿no? O sea, eso de preguntarme, ¿y qué hago con las manos si estoy parada? Y me las pongo en los bolsillos del vaquero, y después, ¿qué hago? Mejor me pongo pollera para no tener que meterme las manos en los bolsillos y ver qué hago con las manos. Yo soy autodidacta, uh-huh, en eso también, ¿no? Claro. En eso también fui.
Tanito, yo la quiero llevar a Laura, 1979, Teatro del Centro, en el escenario. ¿Te acordás con quién te encontraste?
No.
¿No? Bueno, yo te voy a dar. Un tal Fernando, se apellida Cabrera. ¿Te acordás?
¿Cómo no me voy a acordar?
Nah, pero vos no pensarás igual que... Viste que Fernando es durísimo para jugar,
no,
es complicadísimo.
Sí, yo sé, pero igual, ¿sí?, yo lo quiero. Yo,
¿sí?,
lo quiero.
¿Lo querés mucho?
Sí, mucho.
Bueno,
sí,
vamos a escucharlo entonces.
A ver.
Hola, Laura. Bueno, claro que me acuerdo de los aquellos encontrazos. No me acuerdo bien en qué año eran, pero en aquel sótano, en la calle Paysandú, casi ejido, donde era la sede del célebre Estudio 5 de arquitectura. Y andaban por ahí en la vuelta también Begoña Benedetti, Jorge Di Polito. Y bueno, para mí era un gusto muy grande acompañarte. Creo que fueron tus primeros tus primeras salidas como solista, porque antes de Rumbo tú también ya cantabas como solista en un espectáculo que yo me acuerdo que vi, invitado por Alejandro Blutz, no me acuerdo ahora dónde, pero bueno, para mí fue un gusto muy grande, conocí mucha gente allí y no recuerdo bien el repertorio tampoco que hacíamos, pero sabrás que tengo por esa época un cariño muy especial por vos, por todos tus compañeros de Rumbo, que me dura hasta el día de hoy. Te mando un beso muy muy grande y me alegro mucho que estés allí disfrutando del cariño de todo lo que te queremos.
Han hecho un trabajo de filigrana, porque lograr que Cabrera...
No, Cabrera vino acá y tuvo la mejor nota de su vida. Después que vino acá, es un amigo de la casa.
Es un amigo de la casa y es un amigo mío del alma. Y sí, yo sí me acuerdo. Yo cantaba acá, retrato de relicario. Cantaba esas cosas, canciones de él. Algunas canciones de mi época de estudiante de arquitectura. Y da, ese espectáculo que recuerda Fernando de mis comienzos antes de Rumbo, que yo no lo declaro nunca en mi biografía porque lo considero como una cosa muy amateur, era un espectáculo que se llamaba De cómo cambia el cielo y lo hicimos en el Teatro de los Pocitos.
Comienzan a seguir cruzándose personas, que es lo que tiene, ¿no?, este tipo de carrera. Laura, siempre te mantuviste fiel a todos tus amigos, pero van apareciendo otros amigos que terminan siendo también importantes en tu carrera.
La conocí a Laura en el 75 o 76. Ella es un par de años mayor que yo. Y yo estaba en el liceo y mi mejor amiga tenía un hermano que estudiaba arquitectura y Laura era compañera de él. Entonces, nosotras que éramos más chicas, de repente teníamos la suerte de participar en los cumpleaños o todo medio como de atrás. Y Laura siempre estaba tocando la guitarra y cantando. Eso, tocate una, cantate una. Bueno, ahí estaba Laura. Después pasaron muchos años que no nos vimos y en el año 84 nos volvimos a encontrar en una reunión que hubo en mi casa cuando se estaba haciendo la Asociación de la Música Popular Uruguaya. Y ahí Laura, me acuerdo que me ayudó a armar mi mesa de dibujo, porque ella, bueno, había dejado arquitectura, creo, en ese tiempo. Y después nos volvimos a ver, nos vimos así salteado, y nos volvimos a ver cuando nació su hija, y ahí me dijo, estás saliendo con Carbone, tenés que ayudarme con mi disco. Y yo me río, porque en realidad yo no necesitaba ayudarla con su disco, Carbone la ayudaba solo. Pero desde ahí seguimos siendo amigas, en las buenas, en las malas, en todas. Te quiero, Canoura.
Esta es otra que no se puede creer el nivel de discreción que han logrado, porque estuvimos chateando hasta un minuto antes de entrar al programa hablando de cosas y yo digo, vos, ¿por qué no me escuchan? Les mandé la dirección de la radio y todo para que me escucharan y ella haciéndose la copada, diciéndome, ay, sí, en un programa, sí, me avisó Mechita que vas a estar. Mariana es mi mejor amiga, vive en Chile hace muchísimos, muchísimos años y mantenemos el vínculo, como dice Mariana, nosotras somos como novios de verano, que nos hablamos de repente durante un mes todos los días, de repente nos pasamos 5 meses sin hablarnos y cuando reenganchamos la conversación es como si lo hubiéramos dejado ayer, porque hablamos de boludeces, hablamos de los hijos, de los nietos, del qué cocinaste, qué aprendiste a hacer, qué hiciste en la pandemia.
Laura, a la pasada Mariana nombró un tal Alfonso Carbone, un ejecutivo de la música que tomó contacto contigo. A él se le suma un tal Jaime Ross, creo. Y te dijo, Carbone, hagamos un disco y esa tristeza, 1985. Evidentemente esta vez la producción no anda bien, Jaime no lo consiguió.
Ese está más bravo. Sí.
Era más fácil traer a toda la gente los audios.
Sin lugar a dudas. Él se lo pierde.
Pero sí, Alfonso.
Jaime Ross fue el primer artista que yo firmé para el sello Orfeo, a mi retorno a Uruguay. Bueno, con Jaime logramos muchas cosas, obviamente, y aparte de su carrera, hicimos varias producciones digamos, fuera de su catálogo, ¿no? Y una de las primeras, si no la primera, fue justamente el disco de Laura, el primer disco solista de Laura, ¿no? Recuerdo que tuvimos una reunión en el Bar Hispano, el que estaba frente a Palacio, o está, no me acuerdo, y como siempre, nada, nos reuníamos a tomar un café, a conversar de cualquier cosa. Surgió la idea, ¿por qué no hacer un disco solista con Laura? Tremenda cantante, tremenda artista, y a partir de ahí simplemente Jaime se puso a trabajar, a recopilar el repertorio, produjo, grabó, hizo un tremendo disco, que para mí sigue siendo de los mejores de la música popular uruguaya, que sigue sonando súper bien al día de hoy, vigente, y que dio paso a una larguísima amistad con Canoura, que tengo el privilegio de mantener hasta el día de hoy. Y déjame decirte también, opinión muy personal, pero sincera, real, creo que para el Uruguay es un privilegio una voz como la de Laura, de las que hay pocas en el mundo hispanoamericano, que puede cantar realmente lo que se le ocurra. Puede cantar tango, puede cantar blues, puede cantar pop, puede cantar rock, y lo hace todo bien. Canoura realmente tiene una voz privilegiada, y creo que, como te decía, es un orgullo para el Uruguay tener semejante artista. Así que, nada, daría para hablar mucho rato sobre Laura, las historias que tenemos de éxitos y no tanto fuera de Uruguay, en muchos países, de los varios número uno que tuvimos en Chile, de cómo funcionamos en Argentina, Perú, algunos lugares de Colombia, y da para mucho, te repito. Pero bueno, el tiempo es tirano, es una frase que acabo de inventar. Así que nada, primero, muy, muy buena idea la de hacerle esta suerte de saludo, homenaje a Canoura, y de paso aprovecho, Laurita, para mandarte un gran beso y un abrazo, y por supuesto los cariños de siempre a la distancia.
Esta parte particularmente me va a interesar guardarla, todo esto que dijo Carbone de mí, porque Carbone es una de las pocas personas que me ha hecho llorar de rabia a mí, no así de emoción como era. Recuerdo estar en la oficina de él, de Palacio de la Música, un día con todos sus acólitos varoncitos que él tenía ahí, que trabajaban con él, el Andrés Sanabria, el Tabaré Couto, todos, ¿sabes? Unos chiquilines ahí que laburaban con él. Y él empezó a tomarme el pelo, así adelante de todos, y yo con mi espíritu guerrillero y cosas, no sé qué, no supe manejar la situación. Y me fui, me tuve que ir porque arranqué a llorar y me fui, ¿no? Y él después no sabía cómo arreglarla la situación y le decía a Mariana, además, vos, ¿cómo hago? ¿Qué hago con Laura? Mirá cómo se puso, yo no pensé que... A partir de ahí, la amistad con Alfonso ha sido así como indestructible. Él puede decirme lo que quiera, yo puedo decirle lo que quiera, y ya no necesitamos que Mariana venga a componernos nuestra amistad. Nos queremos lo suficiente como para aceptarnos como somos los dos, que somos muy calderita de lata ambos. Yo lo admiro como persona, como ejecutivo, como creador. Él no solo es el responsable de lo que sabemos acá de una parte importantísima del catálogo uruguayo, sino que él, cuando llegó a Chile, fue el responsable de reflotar una parte muy importante del catálogo chileno, y que los chilenos se lo agradecen eternamente.
Laura, hablamos de momentos importantes, de íconos, dijimos de rumbo, obviamente, y esa tristeza también, porque es cuando tomas la decisión de dejar SEMA y de dedicarte a la música.
Sí. Sí, no fue una decisión fácil, sin duda. Yo tenía una hija chiquita, pero bueno, una serie de circunstancias me hicieron tomar a mí la decisión de irme de SEMA, dejar ese trabajo y dedicarle toda la energía a la música, que en realidad en los hechos, durante un largo periodo, tenía más ingresos como cantante que como dibujante o como montajista, que era lo que era en los últimos años en SEMA, ¿no? Era editora de video. Y fue una decisión que no fue fácil. Tuve la suerte de tener una familia súper amparadora en ese sentido, y una hija a todo terreno, ¿no? Que soportó todo mi camino, ¿no?
Para vos una experiencia única y especial fue aquella de estreno en 1988 junto a Estela Mañone y Flavia Ripa. Las tres.
Sí, cómo no.
Y las tres, alguien tiene que hablar de las
Sin
tres.
Duda.
Participó en las redes
y ahora lo hace en el programa.
Hola, Laurita, ¿cómo estás? Bueno, acá me piden que cuente algo sobre nuestra historia común con las tres. Y bueno, recordar eso siempre me produce una, como una cierta melancolía que pasa, me parece, cuando uno recuerda cosas lindas, cosas, momentos felices, que fueron muchos en la época de las tres. Época muy vinculada a la barraca, ¿no? El boliche de la barraca, y empezamos a tocar y tocamos hasta que terminamos de tocar juntas. Y eran momentos preciosos de mucho aprendizaje y de mucho compinchismo también entre nosotras y también con el resto de los músicos. Me estaba acordando que nos decíamos a nosotras mismas el club de la pequeña Lulú, y que también en algún momento usábamos un perfume que se llamaba Lulú. Para mí, las tres fue en realidad el comienzo de mi vida profesional como música. Así que bueno, para mí es una experiencia increíble, que agradezco enormemente haber tenido. Después, a lo largo de los años, nos hemos encontrado muy esporádicamente en algún concierto tuyo, mío, con Flavia, y bueno, nosotras dos haciendo algunas canciones, recordando aquellos tiempos y prometiéndonos que en algún momento volveremos a hacer algún concierto. Bueno, te mando un beso grande, te quiero un montón, saludos a toda la gente por ahí y nos vemos en cualquier momento.
Qué divina la Bañone. Claro, para mí también las tres fue como el origen de todo, ¿no? Fue el, ahora que hay una palabra tan, este les inventó la palabra compinchismo y me encantó, la voy a usar.
Compinchismo.
Compinchismo, está divino. Ahora que está tan de moda la palabra empoderarse, yo creo que las tres nos empoderó mucho, sobre todo a nosotras dos, que teníamos un perfil como para hacer nuestras propias carreras, ¿no? Estela, no solamente como compositora, sino también como intérprete, como cantautora, ¿no? Estela fue muy importante en mi vida artística de los comienzos, no solamente como compositora, que me dio una voz, me ayudó a con sus canciones a generar una voz, sino también en la época que trabajó conmigo como manager y como música también, todo lo que aprendí de base de producción y todo lo aprendí al lado de ella. Así que
vamos a escuchar
un disparador
para la siguiente pregunta.
Trajo, hizo ruido,
polémica. Laura, este jingle fue un boom comercial, pero te generó alguna sensación agridulce también, ¿no?
Sí, pero muy poca, ¿no? Fue como una...
Hasta con pintadas.
Sí, fue muy gracioso una pintada en buceo que decía, Canoura, te vendiste, porque yo canté un jingle de una multinacional, ¿no? Y yo estaba feliz de la vida por todo, por cantar una... Porque más allá de que esto es un jingle, era una canción... Claro. Flor de canción que yo hasta el momento nunca había tenido la oportunidad de cantar ese tipo de canciones, una canción pop con mucho acompañamiento, súper exigida hacia los agudos. Yo estaba feliz con el resultado, sin tener la más mínima idea de que iba a tener la repercusión que tuvo. O sea, quedó muy bien hecha y era un producto que querían lanzar con mucha fuerza. O sea, que lo encajaron en todas las tandas de todas las radios. Estaba todo el tiempo sonando mi voz así.
Vos dijiste, mucha gente en una nota, en ¿Quién es esa mujer? Dijiste, muchos me hicieron la cruz.
Sí.
Cuando decís muchos, ¿te referís a civiles o a colegas o a artistas? ¿Por dónde vino esa cruz?
Bueno, digamos que seguramente si hubo gente de civiles, como decís vos, ni me enteré, no me lo hicieron llegar más que a través de esa pintada, ¿no? Pero sí sé que hubo, sí, dentro del ámbito musical, gente que era un poco más ortodoxa, digamos, y que consideraba que sí, que realmente yo me había vendido al oro del capitalismo por estar cantando una publicidad, algo que no hacía ningún artista popular en ese momento. Yo fui la primera y que lo hice sin ningún tipo de especulación de nada. Yo era muy ingenua, muy naif en esa época, ¿no? Ahora lo haría con otra premeditación y alevosía, ¿no?
Esa tristeza fue disco de oro, fuiste la primera mujer en ser disco de oro y ahí comienza bueno, la separación con Jaime, que había producido tus primeros dos discos, y un camino solista que bueno, que está plagado de éxitos de festivales, de Chile, de Oti, de, ¿no?, de una cantidad de...
En algún momento dijiste que la relación con Jaime cambió con el paso de los años y que cambia mucho con el correr del tiempo. ¿Qué fue lo que cambió?
Y bueno, yo qué sé, yo en esa época era muy joven y muy, también esa cosa como esa, por un lado la educación de que te tenés que autovaler y que vos podés sola y que vos tenés que poder sola, qué sé yo, y por otro lado aceptar que el otro puede tener el poder de la decisión, ¿no? O sea, si es tu productor, nena, sentate, presta atención y haz lo que tenés que hacer. En ese momento para mí no era tan fácil de ver, ¿no? Ahora se lo diría a cualquier colega, si elegís un productor, tenés que hacerle caso, y si no, no lo elijas. O sea, yo no lo elegí a él, vamos a entendernos. Él me eligió a mí y me siento, toda la vida me sentí súper honrada de haber sido elegida para producirme un par de discos, ¿no?
¿Y hoy cómo es la relación con él?
Inexistente, no tenemos relación porque Jaime es un tipo muy encerrado en su cuevita, yo soy muy encerrada en mi cuevita, pero las veces que por alguna razón hemos tenido que hacer contacto por mail y eso, hay mucho cariño, mucho afecto. Los años nos han como pulido muchas crestas que cada uno tenía seguramente, por lo menos las mías están pulidas, y yo lo quiero mucho, lo admiro mucho y le deseo siempre lo mejor, porque sé que además que a él le vaya, si a él le va bien, a mí me va a ir mucho mejor siempre. Él es un guía, él es un líder musical en este país, y los músicos deberíamos estar muy agradecidos a todo lo que él hace.
Inolvidable fue seguramente también lo de Piaf.
Sí, claro, obvio. Fue antes y después de muchas cosas, ¿no? Fue el hecho de meterme en un teatro, animarme a hacer teatro, a pesar de que fue mi primera formación, animarme a cantar en vivo tantos días a la semana, un repertorio desconocido completamente para mí, en un idioma desconocido.
Leíste mucho sobre Piaf, ¿no?
Sí, sí, porque Omar Varela era muy obsesivo con eso y me pasaba cosas para leer y material y cosas para conocer y me prestaba libros y qué sé yo, y fue bárbaro.
Lo consumió la gente, lo consumieron tus amigas, lo disfrutaron ellas, tus amigas. Vamos a escuchar a una.
Hola, acá haciéndote llegar un mensaje. Primero que nada, saludar. Espero que estés bien y que lo estés pasando lindo en esa entrevista. Y bueno, me gustaría contar algo que para mí es inolvidable, que fue cuando hiciste Piaf. No solo que es el disco que más me gusta, sino que la obra es algo a lo que siempre vuelvo, me vuelve en la cabeza. Y me da un gran orgullo lo que lograste hacer de tu papel como artista en doble, como cantante y como actriz. Esa manera impresionante de cantar en francés, como que fuera tu idioma. Yo sé que te costó mucho estudio y mucha dedicación. A mí es lo que más me ha emocionado siempre de todo lo que hiciste en tu carrera. Y ya sabes que todo lo que haces me gusta y todo me emociona, pero cada vez que voy a un espectáculo y vuelves a cantar una canción de Piaf, se me pianta el lagrimón. Bueno, linda, te quiero con el alma y lo sabes, y te lo digo todos los días de la vida. Y nada, estoy siempre muy feliz y contenta de que seas mi amiga y de tenerte cerca. Y ojalá que siempre estemos cerca. Disfruta mucho, y el 19 estamos ahí. Igual seguimos hablando todos los días, como siempre. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.
Ya vamos a hablar del 19.
Esta es Claudia, la mujer de Carlitos Vicente. Qué atrevida. También con quien estuve charlando hasta unos minutos antes. Como
estás rodeada de atrevidos, te diste
estoy
cuenta,
estoy
¿no?
Estoy rodeada de atrevidos que no, pero además unos cínicos que ocultan la verdad y la realidad. Y además es todo mentira lo que dice Claudia, porque ella le gustará Piaf y todo eso, pero no le gusta todo lo que yo hago, porque ella es una rolinga de espíritu rolinga. Y entonces cuando yo la invito a ver mis espectáculos así climáticos y con mucho puñal, como me gustan a mí, ella sufre mucho, sufre porque intenta que le guste, porque nos queremos.
¿2002?
Sí, bueno, antes, simplemente mencionar, porque es imposible abarcar la trayectoria, pero no podemos dejar pasar mujeres como yo, que fue sin duda también algo muy, muy trascendente, ¿no?
¿Cómo no?
Si vos hablás de esa anécdota de 500 camellos por Laura, que contó el maestro que también lo tuvimos aquí. ¿Cómo fue esa experiencia? Con la Filarmónica ya te habías vinculado antes, pero ese viaje y cantar en Alejandría, ¿no?
No, imponente, imponente. Egipto es un sueño que debemos tener todos seguramente y que seguramente si no hubiera habido una circunstancia como esa de viajar con toda la Filarmónica, yo no hubiera conocido jamás. Fue, la verdad, que viajar con toda esa filarmónica fue como ir hasta Egipto arriba de una ballena, porque éramos 80 personas, con apenas 4 personas que hacían la producción y que manejaban a toda esa humanidad, que éramos las 80 personas. Hubieron situaciones muy divertidas, otras no tanto, conmovedoras, sí, todo, cada actuación, cada lugar en el que tuvimos que tocar, y esa anécdota de los camellos que ofrecían por mí, fue en un taxi volviendo del mercado con García Vigil y otras 2 o 3 compañeras que habíamos ido a hacer mercado, y el taximetrista, que era todo así como bien forturista, y Fede, que hablaba inglés perfecto, empezaron a ver cuánto podía ofrecer por alguna de las mujeres, y entonces el Federico dijo, pero te ofrezco esta que además de todo canta. Mira, a ver, cantale, Laurita. Y ahí le canté un poco al taximetrista y el tipo ofreció, no sé si 500 camellos, pero unos cuantos. De oro.
Un año...
500 camellos.
500 camellos. Un año seguramente signado por una crisis importante, pero que tuvo esos hechos trascendentes, porque el 2002 también es el año de Bolero.
Claro, qué divino espectáculo. De las cosas más que más disfruté fue la gira que hicimos con ese espectáculo por el interior, con ríos de dulce de leche, como decíamos nosotros, con ese repertorio tan romántico, y con un grupo soñado de músicos. La verdad que lo repetiría feliz mañana.
Laura, la última década, bueno, te dedicaste a cantar y a realizar espectáculos y a llevar tu música, en definitiva, por todos los rincones de Uruguay y el mundo. Alguna vez dijiste que la popularidad tiene que servir para hacer algo. ¿Qué quisiste, qué querés decir con eso?
Que habré querido decir en el momento que lo dije, ¿no? Pero básicamente lo que pienso es que si vos sos una persona a la que llega mucha gente, por la razón que sea, en el caso mío, porque soy cantante, y hay gente que le gusta escucharme y me sigue por las redes y qué sé yo. Si yo estoy todo el tiempo opinando absolutamente de todo y abriendo como un micrófono para opinar de por qué subieron las no sé qué cosas y por qué tal cosa, no sé qué, llega un momento que te escucha nada más que la gente que te quiere escuchar y nada más. Y me parece que está bueno aprovechar de pronto la popularidad que uno tiene para tocar determinados temas que no son más como más importantes y más cercanos, ¿no? Yo qué sé, no sé qué habré querido decir en ese momento.
Bueno, en 40 años, ya más de 40 años de trayectoria, seguramente mucha gente compartió escenario con Laura. Algunos los marcó de manera especial.
Otro, ¿no?, amigo de la casa.
Sí, señor.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder saludar a esa inmensa artista que es Laura, a quien tuve la suerte de conocer personalmente una noche en El Ciudadano, aquel boliche icónico de la calle G entre 18 y Colonia, después de que presentó en vivo su disco Esencia. Yo ya lo había escuchado porque lo había comprado mi padre, y en aquel momento yo estaba incursionando en el cajón peruano, venía de muchos años de estudio de batería y estaba saliendo de la batería, entrando en la percusión, y utilizaba el disco Esencia que había grabado Laura con las guitarras de Jorge Nocetti, y la fui a ver en vivo y le conté esto, le dije que en mi casa escuchaba el disco y tocaba encima percusión y que me encantaría un día mostrarle eso, y Laura en un segundo dijo, bueno, escribile a Jorge y mostrale, y eso hice. Y me acuerdo de preparar ese encuentro con muchos nervios, y fui a la casa y le gustó, y empecé a ensayar y yo no lo podía creer, era una etapa fermental en mi vida, estaba estudiando filosofía, estudiando comunicación, estudiaba música, empezaba a tocar con Laura Canoura y agarré un momento muy complejo del Uruguay y que fue el inicio de la crisis del 2002. Yo la recuerdo con mucho cariño y me alegra que esté ahí con ustedes charlando en esas entrevistas tan profundas y tan necesarias en estos tiempos de darse el tiempo de conversar entre nosotros. Así que un abrazo especialmente a Laura, un abrazo muy, muy, muy grande.
Facu, querido.
El Facu que contó cuando vino acá que uno de los momentos más importantes de su vida fue ese, lo contó en su charla de voz.
Son de esas cosas como milagrosas, ¿no? Que se dan en la vida. A mí me pareció, cuando él se acercó a contarme eso ahí en El Ciudadano, me pareció de un desparpajo tan maravilloso, tan señero, o sea, yo no tenía ni idea quién era, y que él se acercara a contarme eso y a decirme eso, me dejó como impactada con la personalidad. Yo no tenía ni idea si tocaba bien o tocaba mal, o sea, en realidad no me importaba nada. Me gustó la actitud que tuvo él, y al poquito tiempo que nosotros con Jorge pensamos en incorporar a alguien que hiciera percusión para un repertorio que queríamos hacer con la banda, le dijimos, ¿y si le hacemos una audición al gurí ese que fue a vernos al Ciudadano? ¿Te acordás de él? Sí, qué bueno, tenés razón. Y fue genial porque se incorporó de maravilla con el grupo, además. Lo que me reforzó una vez más ese pensamiento de que un buen músico no es solamente una persona que toca bien, sino una persona que toca bien, que es colaboradora, que piensa, que tiene ingenio, que tiene sentido del humor, que tiene compañerismo, que tiene, no sé.
Vamos llegando en la recta final. Antes de meternos en la recta final, vamos a contarles a la gente que Laura, vamos a una primicia, está despuntando la docencia y abre el ciclo Acústicas en el Circular. Son 6 propuestas musicales, acústicas e íntimas para celebrar y poner en valor la creatividad. ¿Cómo hacemos? Bueno, el ciclo comienza el 19 de marzo y pone foco en mujeres artistas. Atenti, redondo. Laura va a ser la protagonista del viernes 19 para asistir las entradas de manera presencial en Ticantel, como siempre. Pero además hay live streaming, algo que la pandemia nos puso a todos de moda, y tendrá un costo muy cómodo desde la web en www.salavirtual.ui. No se pierdan esta oportunidad, o presencial o virtual.
Parece bárbaro.
Divino. Es un ciclo precioso, lleno de mujeres que tienen muchas cosas para decir, que estarán los siguientes viernes, cosa que me alegra mucho, porque uno se arropa mucho mejor cuando se trabaja así en un equipo de varias mujeres. Me encanta. Y va a ser mi primer streaming, así que resistí a todo este año de pandemia sin tocar ni una sola vez, así para otra gente por internet, o sea que me tiene muy novelera.
Vamos a
recorrimos un montón de
voces, hay una voz que no puede faltar,
artistas, y que esa voz diga que la de Laura es una gran voz, capaz que es un mimo.
Siempre me ha resultado muy grato realmente referirme a Laura, por un lado, y en especial a su voz, esa voz que tempranamente, de muy joven, supe escuchar y compartir también en el escenario. Laura tiene un timbre privilegiado, único, en la canción acá uruguaya, pero además de eso, que es de naturaleza, ha sabido desde chica, desde siempre, manejar con delicadeza y fineza esa voz, evitando excesos o adornos innecesarios y buscando la comunicación directa y especialmente desde la emoción. Y bueno, es un placer siempre escucharla, y a mí me gusta especialmente sus registros graves. Eso ya se lo he dicho muchas veces, como cuando hacía la canción francesa, por ejemplo, ¿no? Así que ha sido realmente un privilegio para mí haber compartido esos primeros años de carrera con ella, y también haber compuesto muchas canciones pensando en su voz. Así que le mando a Laurita un beso enorme, un abrazo, y nos seguiremos viendo, y por muchos años que siga encandilándonos con esa voz maravillosa.
Qué divino, Mauricio Ubal. Él también, él fue el primero en componer canciones para que yo cantara, que es una cosa, es un privilegio que no todos tenemos, ¿no? Que haya alguien con el talento de Mauricio componiendo canciones pensando en tu voz. Y sí, recuerdo perfectamente que él es hincha de mis graves y yo se lo agradezco enormemente porque en el trabajo con las tres yo estiré mucho mi registro hacia los agudos por Estela, pero siempre conservé los graves que también me gusta mucho y soy muy insistente en las clases con eso, con el valor de los graves, que es un valor de sonido como súper especial. Te quiero, Mauri, te admiro.
Disfruta de la cocina como algo creativo. Uh-huh. Es MacGyver.
Sí.
Arregla todos los desperfectos
más
en materia
menos,
de electricidad.
El taladro es un gran amigo.
Mito.
El taladro es un gran amigo. Pero le entusiasma la jardinería.
Sí, como el maestro Tavares.
Como el maestro Tavares.
Ah, mirá.
Sí, también. Sí. Pero estamos en esta nueva etapa, en esta quinta temporada de Abran Cancha. Uh-huh. Y por lo general cerramos ¿con qué?
Cerramos con una pregunta que alguien de tu entorno, por lo general, y sí, por lo general, de toda la gente que participó, que te hace esa pregunta que nunca te hizo y que aprovecha Abran Cancha, además de para transmitir sentimientos, para preguntarte lo siguiente.
Lauri, te quería preguntar que no te lo pregunté en el libro. ¿Cuántas veces estuviste tentada a cortar una entrevista y mandarte a mudar, incluida la mía, para este libro? ¿De quién es esa mujer? ¿Te acordás?
Muchas veces. Pero esa situación de cortar una entrevista así es algo que gracias a Gerardo Grieco he aprendido con los años a convertir la situación a mi favor. Y lo que sí recuerdo fue una vez que en una entrevista en un programa de televisión, que de cable o qué sé yo, que era una chiquilina muy joven la que me hacía la entrevista, su primera pregunta fue: a ver, contame, ¿cómo fueron tus inicios? Y yo, que estaba festejando, yo qué sé, mis 30 años de carrera, hice así, me dejé caer la cabeza y le dije: no podés preguntarme eso. No, te pido, por favor, no. Cualquier otra cosa que me preguntes, yo la contestaré con mucho gusto, pero no me acuerdo. Después me sentí horrible porque era una gurisa joven, porque yo qué sé, viste, pero fue inevitable. Sí, pero trato bueno, de no acordarme de esas
la
cosas.
La que hizo la pregunta fue Cristina. Sí, tu hermana. Sí, claro. Te agradecemos en esta hora y
fue
media de
muy
entrevista.
Disfrutable para nosotros.
Que no hayas, cortado. Gracias a Greco, que no nos hayas cortado.
No,
bueno, te agradecemos
jamás.
Profundamente que se haya
yo
dado
les
tan
agradezco
edad.
A ustedes. Que yo ya sabía que iba a ser un momento como especial y qué sé yo, porque yo he escuchado algunos programas, escuché particularmente, me acuerdo, el de Paola Bianco, que es amiga querida, la escuché llorar mucho, dije: a ver, conmigo no van a tener suerte, yo no lloro, me vine con mi mantra, así caminando desde mi casa, y bueno, he lagrimeado pila, agradezco porque me han reencontrado con un montón de gente que quiero, y lo disfruté mucho, muchas gracias.
Se bueno, lleva regalo,
tiene un tiene un precio hacerla llorar y lagrimear. Bueno, vamos. En realidad arranca uno que no va a ser
para vos
directamente,
pero
Tsukino Motors, que
perfecto.
Te da para vos o para... Bueno, vos no, que
para
hace
mí
poco
no,
que
no, para un auto que alguien escucharé al mejor pastor, a ver qué me ofrecen, una
bueno,
comida.
Tsukino Motors, que te da un par de opciones, un service anual y te da también un pulido
muchas
y encerado para el auto.
Divino.
Las barras de agridulce, con 20 unidades,
wow.
Las que vienen del este emprendimiento familiar femenino.
Mm.
La picada del carro azul.
Ya está.
Qué
por ahí.
Rico,
sí,
por
ahí
Dios.
Se la damos. Esto yo
y un
sé
momento
que
especial.
Mirá. Café Toprado. Ay,
eso me lo llevo con un nombre y apellido que se llama Carlos Gómez, que es mi guitarrista, que es requete contra cafetero, así que
es
en
tuyo.
El próximo ensayo lo hago para él.
Y por último,
la tabla de maderarte del sur, que ahora después le vamos a contar.
Personalizada.
Ay, con mis iniciales.
Usted lo ha dicho.
Ay, pero qué regaleros, che, muchas gracias.
Laura, fue un placer.
Fue un gusto verlos, verlos en persona y poder charlar así. Tanto rato.
Gracias Laura.
Y pasó por un buen futuro.
Laura Canoura, un charlemos que veníamos buscando hace mucho tiempo y nos pudimos dar ese gusto.